otro año más, 2016, y llega esa temporada donde tenemos este denominado, o al menos así tenemos la perspectiva, los fans de los videojuegos, sobre esto que se llama E3, que es conocido como uno de los puntos de encuentro de la industria, de los fans, de la gente que se apasiona por este medio, donde tenemos los anuncios más importantes por parte de las compañías, de todos los involucrados, de los protagonistas que están envueltos y que nos vienen a traer con increíbles experiencias digitales, innovaciones tecnológicas, algunas tendencias como la realidad virtual, que ha sido una de las constantes y de los sueños que por más intentos que se han hecho, se siguen realizando para llegar a virtualizar estas aventuras digitales. Y pues bueno, este 2016 hubo bastantes noticias, a pesar de ser una temporada para la industria donde se están sufriendo muchos cambios, muchas transiciones. Estamos con un, creo yo, al finalizar esta edición 2016, con un buen sabor de boca y con esperanza para este pequeño nicho. Bueno, muchísimas gracias a los que nos acompañan. Yo soy Alan, o mejor conocido como Larjual. Estamos arrancando el programa 170 del Push Start y vamos a platicar de todo lo que hubo alrededor de este año con esto que es L3. Y pues bueno, hubo bastantes cosas. Vamos a presentar por acá a nuestro compañero, a nuestro colega, al buen Armando, que como siempre llega acá con toda la información. Sin duda tiene muchos puntos de vista para traer sobre la mesa esta noche, donde pues vamos a desmenuzar todo lo que hubo alrededor de esta nueva edición del L3. Armando, bienvenido, viejo. ¿Cómo andas por ahí? Estuvimos leyendo tus notas sobre tus diferentes reacciones sobre esta edición de la E3, y creo que no nos fue tan mal este año, ¿no?
Pues bueno, un saludo a todos, antes que nada, muchas gracias por recibirme otra vez a través de sus audífonos, de sus bocinas, por escucharnos una vez más acá en el Push Start. Y pues sí, me encantó la introducción que diste, Alan, un año más, y fíjate que muchos especulábamos, ¿no?, sobre sí, este E3. ¿Qué iba a pasar? Todavía hay muchos detalles que no conocemos del todo, y no conoceremos hasta que tengamos a nuestros valientes corresponsales de vuelta. Uh-huh. Y sí, hubo mucha especulación, y este E3 fue emocionante, fue más emocionante de lo que yo pensé que iba a ser, porque verdaderamente tuvimos sorpresas, a pesar de que por ahí se les filtró medio E3 un par de días antes. Aún así logramos sorprendernos para bien y para mal. Entonces, pues sí, la verdad, me deja un buen sabor de boca, uno que no me dejaba hace varios años. Uh-huh. No sé exactamente por qué los otros años me había quedado tan insatisfecho, quizá, pero este año me quedo tranquilo por ver que la competencia es real, y es una competencia que los ganadores somos, al final de cuentas, los jugadores, ¿no? Bueno, ganadores en un aspecto y perdedores en nuestros bolsillos, pero bueno, al final de cuentas todo es parte de esta industria y de esta cultura del entretenimiento.
Así es, y es que, bueno, si nos vamos en un resumen muy rápido, pues sin duda creo que algo que falla y que sigue fallando desde hace muchos años en los formatos de presentación por parte de la gran mayoría de los involucrados en hacer sus conferencias, creo que siempre hemos tenido como que en los últimos, ¿qué será?, 3-4 ediciones, una gran falla en cómo presentan sus productos, que más allá de si son buenos o malos, sigue habiendo una falta de comunicación sobre qué se está presentando, qué es en lo que se debería enfatizar. Y ahorita hay una tendencia que he estado leyendo en los medios sobre, ya sabes, ¿no?, Armando, quién gana y quién pierde. Creo que esto es absurdo, sino sin duda, si alguna de estas compañías que podríamos definir como las tres grandes, como Sony, Microsoft, Nintendo, si alguna de estas les llega a ir mal, sin duda a quienes nos va ir mal es a nosotros, porque sin una industria como es esta de los videojuegos, sin competencia, sin variedad, sin gente talentosa que vaya perdiendo sus puestos. Pónganse a pensar cuántos estudios de desarrolladores hemos visto que cierran en los últimos años, bastantes, todo esto gracias a las diferentes tendencias en cuestión tecnológica, en qué está consumiendo la gente, en sobre lo arrasador que está siendo el mundo de los smartphones, tabletas, dispositivos móviles, que están arrasando mucho con esta tendencia de los videojuegos en su formato pues más clásico, que es la consola casera, ya ni hablar de la consola portátil. Creo que nos va a nosotros mal, ¿no? Vamos a platicar desde un punto de vista, viendo qué está pasando con cada uno de ellos. Me gustaría, si te parece, Armando, arrancar con Microsoft, que creo que un análisis un poco más frío y puntual de lo que están haciendo muchos medios, que no sé, no me agrada mucho esto. Ya sabes que hemos platicado muchas veces aquí sobre la fuerza que tiene algunos medios, o en su mayoría el discurso que en general todos llegan a tomar, diciendo que Microsoft es terrible, hace cosas muy malas. Ok, entiendo que su, regresando a este tema que decía hace rato, de que les falló terriblemente el formato, el ritmo en su presentación, pero creo que aún así tiene cosas interesantes. Eso sí, están dejando mucho que desear sobre lo que nos llegó a entregar en la pasada generación con la Xbox 360, donde teníamos infinidad de buenos títulos, teníamos una plataforma para jugar online bastante estable, muy, muy variada, con juegos independientes. Teníamos una gran propuesta por parte de esta compañía, algo que se está diluyendo desde un inicio, desde que arrancó prácticamente la carrera aquí en esta generación con el Xbox One, y creo que están fallando mucho en su comunicación. Eso sí, hay que ver y enfatizar algo que están diciendo muchos, que ok, su mayor su fuerte de este E3 fue anunciar su siguiente paso en lo que va a ser en esta carrera de los videojuegos, y no tanto en software sino en hardware, que son las consolas, ¿no? Viene una reedición de la Xbox One S, que sale a finales del año, y nos mostró algo muy conceptual que de lo que será el proyecto Scorpio, algo que ya se había como filtrado en los últimos días, antes incluso de que iniciara el E3. Y es interesante ver que están pensando más allá, ¿no? En una, con esto que les comento de que ya es una tendencia que las plataformas ya que conocíamos como consolas caseras ya no están siendo lo de antes. Y bueno, creo que Microsoft está haciendo cosas interesantes con pensar más allá, a largo plazo. Algo que contrae a los demás, como PlayStation o Nintendo, que están pensando como a un mediano o corto plazo. Pero bueno, ya hablaremos más de ellos. No sé, Armando, ¿tú cómo viste lo que nos presentó Xbox en esta edición? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Cuál fue tu análisis de lo que viste esta edición 2016?
Pues mira, ciertamente nos están entregando a Microsoft tiene una estrategia muy inteligente, pero hay que analizarla con cuidado, porque para el ojo inexperto sí es como, no presentaron juegos, nomás quieren vender más consolas, y para eso tenemos que echar un poquito de historia de lo que es Xbox. Es como tú sabes, y como algunos quizás se acuerden, Xbox se llama así porque es la plataforma en la que Microsoft maneja su motor su software DirectX, que es este software que se encarga, que prácticamente corre todos los juegos de PC. Entonces, tenemos que cuando Sony tenía por ahí del PlayStation 2, empezaron a decir, bueno, los videojuegos en consolas están tocando un auge fuertísimo, ya le está ganando a la PC, ya casi nadie juega en PC. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Y Microsoft decide entrar a la carrera de consolas. Microsoft tiene tres consolas históricamente: Xbox 360 y Xbox One. Lo cual para muchos podrá no ser mucho. O sea, entraron justo como en una recta muy de evolución muy, muy, muy agresiva. Uh-huh. Pero el plan de Microsoft nunca fue brillar en el mercado de las consolas. El plan de Microsoft nunca fue vender consolas. Como sabemos, Microsoft y Sony no ganan dinero con sus consolas, ganan dinero con sus juegos, pero cada consola les cuesta, les genera una pérdida, que es algo que a Nintendo nunca le ha pasado. Pero entonces
¿por qué hace esto Microsoft y por qué entonces esto toma sentido cuando desde la mitad de esta, o sea, de esta mitad de año, o sea, desde el primer cuarto de año, empiezan a anunciar que todas sus grandes exclusivas para Xbox One se pasan a PC? ¿Por qué pasa esto? Mucha gente empezó a decir, no, ¿qué le pasa? Microsoft le está poniendo el pie al Xbox. ¿Quién va a querer ahora un Xbox si lo puedes jugar en PC? Y esa es justamente la estrategia brillante de Microsoft. Que ellos ya no están apostando por una consola. Ahorita, con el lanzamiento del Xbox One S, que se me antoja algo así como un iPad, o sea, como este modelo de Apple, que uh-huh. bueno, sacó una versión, pero era más bonita y más coqueta.
Tal cual, uh-huh. Exactamente. Y delgada y poderosa, que ya leí hace rato la nota que lo que no que queríamos y que ya era tal cual, que la versión de Gears of War 4 va a venir como, pues, con un rendimiento mucho mejor, por supuesto, en esta consola.
Claro, uh-huh. claro, uh-huh. Y además cuando hacen su anuncio críptico y todo así, secreto de Project Scorpio, o sea, uh-huh. que además todo viene como Project, ni siquiera sabemos si se va a llamar Project claro. Scorpio, lo que sea. Prácticamente, por lo que mencionaron, tiene las especificaciones de una PC game, uh-huh. una PC para gaming. Sí, la diferencia sí. es que si tú quieres armar una computadora que corra perfectamente los mejores juegos, con la mejor tarjeta gráfica, con todo, o sea, mejor tarjeta de sonido, sin que se congelen tus frames, uh-huh. que se vea mejor que una consola, o sea, si te estás gastando de 20,000 a 30,000 pesos, uh-huh. un Xbox cuesta una tercia aparte de eso. Uh-huh. Entonces, Microsoft lo que hizo fue generar una generación, uh-huh. vaya la redundancia, de jugadores, de franquicias, de llamar la atención a sus juegos y que volteen a ver y que digan, ¿sabes qué? Microsoft está haciendo buenos juegos. Los podemos jugar en Xbox o en Windows 10. Windows 10 ahorita además lo repartieron gratuito, lo tienen casi todas las computadoras pues más recientes. Y esta genial estrategia de cross-platform, así ¿sí? de quieres jugar con tus amigos de PC, no hay problema. Si tú tienes un Xbox, puedes jugar. A lo mejor ya no vas a jugar con los mejores gráficos o ya no vas a jugar al mejor rendimiento. Vas a tener la experiencia de juego. Fin. Si tú quieres, si tú eres un gamer hardcore súper dedicado, ¿por qué no te compras Project Scorpio? ¿Por qué no te compras una computadora con Windows 10? Entonces, lo que están haciendo en realidad es ampliar muchísimo más su mercado. Están apostándole al futuro en el que muchos analistas han dicho que las consolas van de salida. De hecho, la misma gente de Sony ya dijo, no sabemos si va a haber un PlayStation 5. Uh-huh. Porque... Y además, si lo tomas en cuenta, ya llegamos a un punto donde nos atoramos y vamos como a esto de Apple, ¿no? El modelo Apple. Realmente las mejoras empiezan a ser un poquito cada vez más superficiales. Sí, sí, sí. Un nuevo sistema operativo, más delgado, más, no sé, que se dobla, lo que sea. Pero siguen funcionando bajo la misma base. Uh-huh. Ya es muy difícil que ahorita en esta recta, por lo menos de aquí a 10 años, creo yo, que es lo que se va a tardar la población en general en tener televisiones 4K, uh-huh. que es entonces, ¿para qué quiero yo una consola que corra juegos en 4K si no tengo una televisión que vaya a soportar eso?
Sí. Es ahorita absurdo. No hemos mencionado el otro factor, en la realidad virtual, ¿no? Que ahorita es como algo muy fuerte y que se están subiendo muchos al tren, que yo para mí es una tendencia como lo fue en su momento el 3D, que no pegó, como lo han sido las pantallas curvas, que tampoco pegaron, que el 4K, que nada más es como tratar de impulsar un formato del cual no hay contenido, del cual, como dices Armando, la gente no tiene pantallas aún, no es tan masificado, y qué bueno que lo mencionas. Yo quería regresar a ese punto de esto del cross-platform y de cómo poco a poco Microsoft está tomando ese punto que tiene mucho a favor. Hay que considerar que ellos, como dice Armando, viven de Xbox, viven de vender software, de Office, de vender programas para
Windows, exacto.
Windows, PC, etcétera. Ellos están haciendo algo muy inteligente que se me había hecho raro que no lo hayan hecho, de ir poco a poco utilizando sus franquicias y mostrárnoslas también en PC, ¿no? Para que, no sé, yo siento que la tendencia, Armando, y creo que ellos se notó mucho tal vez en esta estrategia que están haciendo, están yendo hacia ir un poco de dejar de lado, no sé si el Xbox, la marca como tal, la vayan a dejar de lado, pero sí como ir unificando estas plataformas de videojuegos, ¿no? Que el PC Gaming creo que sí ha estado creciendo con los últimos años, muchísimos, gracias a los eSports y infinidad de tendencias, los precios, los formatos digitales, y creo que Microsoft tal vez pensando un poco hacia futuro está enfocando sus esfuerzos ahí, lo que sí, Armando, y creo que sí está dejando mucho detrás, porque eso sí, en comparación contra las opciones que nos estamos mostrando su competencia, en este caso Nintendo y Sony, es el software. Creo que sí sus experiencias, y sobre todo las últimas, sí son medianamente buenas, algunos llegan a pasables, pero no es lo mismo que nos entregaron en ediciones anteriores con un Xbox y un Xbox 360. Creo que están dejando mucho que desear. Ahí sí, permíteme, Sony les está comiendo el mandado y nos los hizo ver en sus presentaciones, no solamente esta, sino la pasada y la antepasada, que ya es una tendencia donde Sony les está sabiendo vender realmente a este medio lo que realmente nos importa, ¿no? Los videojuegos, más allá de la plataforma, qué tan poderosa, sino las experiencias y la variedad. Creo que es donde Microsoft Siller podría como, me podría doler pensar que se están durmiendo sus laureles en este aspecto, porque digamos que ya quemaron su una de sus aces, una de sus franquicias más grandes, que me refiero a Halo, que no fue bien recibida, nos dejó mucho que desear, no tiene la misma calidad de sus anteriores experiencias, y ahorita ya viene con un Gears of War 4 que no termina de cuajar, se ve distinto, creo que ahí sí Xbox, ojalá no se me enfoquen demasiado en el futuro como para dejar de lado un poquito lo que está ocurriendo actualmente en el presente. No sé, ¿tú qué piensas, Armando?
Ah, bueno, ahí te va la otra. Ya vamos entrando un poquito en materia de Sony. Dijiste la palabra clave, supieron vender, y eso es algo bien importante, porque cuando revisas la lista de juegos que reveló Sony empezó con un espectáculo maravilloso, o sea, tenía una orquesta sinfónica.
Sí, ya la saben,
saben dar muy buen show, de eso no me queda duda. La cosa acá es que sí nos dieron mucho humo y espejitos.
¿Cuándo?
Porque sí, nos mostraron trailers asombrosos, nos mostraron por fin, bueno, que ese es, ahorita voy a tocar ese tema un poquito más amplio, ya nos dieron unas fechas, pero eso es lo importante, nos dieron muy pocas fechas. Exacto. Nos deslumbraron con trailer tras trailer, con cinemáticas hermosas, de repente todo se calla y aparece Hideo Kojima y dice, I'm back.
Pero además,
a mí, mira, Hideo Kojima me parece un gran cineasta, pero también me parece un poquito sobrevalorado, y espero que antes de que se arrojen sobre mi yugular, o sea, sí, el trailer está genial, las nalgas de Daryl salen en la playa y tú te quedas como, wow, ¿qué película es esa, no? Porque no sabemos nada de su proyecto, no sabemos ni cuándo va a salir.
No, y de hecho, lo que vimos ni siquiera está en el engine que se está desarrollando, todavía está en proceso, todavía le falta ese juego fácil 2 años, si es que bien le va.
Si es que bien le va, y la gente ya está súper emocionadísima por un juego y por muchos de los que aparecieron en la conferencia de Sony. Yo personalmente viví un momento de éxtasis y desilusión instantánea cuando aparecieron y jugaron con nuestros sentimientos con el regreso de Crash Bandicoot. Entonces de repente nos dicen, sí, Crash va a volver, y todos, ¡wow! En forma de Skylanders, y en forma de un remake de los 3 juegos. Y dije, bueno, por lo menos vamos a ver gameplay de los... No vimos ni siquiera eso. Solamente nos dijeron, les vamos a dar un remake, una remasterización, perdón, de Crash. Pero no lo mostraron. Y ¿sabes? Para una conferencia que se trata de juegos, nos dieron un montón de portadas, nos dieron un montón de videos, de trailers, pero nos dieron muy poco contenido ya con fecha, ya con lanzamiento. Nos dijeron por fin de Last Guardian, pero The Last Guardian se viene anunciando desde 2011, Alan.
Cañón.
Entonces, ¿sabes?
Sí, hagamos una recapitulación. A ver, el primer juego que se mostró fue este nuevo, que pensamos que iba a ser The Last of Us 2, pero pues no, es otra versión.
Days Gone, de hecho, yo siento que podría ser hasta, o sea, por ahí yo vi escenarios que juraría que sacaron de
las sí cosas. Y ahorita hablamos de ese tema precisamente de los aciertos también de Sony, ¿no? Viene este juego, ¿no? Que como viene con toda esta onda, como dice Armando, que tiene toda la ambientación de de un juego que ya hemos visto por parte de Sony. Incluso se podría decir que Sony ya tiene como, con todos sus estudios desarrolladores a su cargo, ya tiene como un estilo, ¿no? Se podría ver prácticamente que entre estos estudios se ayudan, ¿no? Se comparten conocimiento para que vayan entregando mejores experiencias. Y qué padre, es donde sí le podría aplaudir a Sony de wow, qué bien que está apoyando y que dé un seguimiento con todos estos estudios que nos han entregado grandes experiencias.
Que además ya conocen a su público, no es coincidencia que tengamos estos juegos tan del estilo para una consola que tiene un público muy, muy afín a ellos.
Sí, ya le atinaron prácticamente, podría decir, Armando, y ya saben por qué es lo que les gusta, ¿no? A su público, y ya no le buscan más en estar a ver qué onda, pero también se les aplaude de que estén haciendo cosas nuevas, ¿no? No nada más estanquen por ahí.
Desde
pero
luego.
A lo que iba, Armando, era este juego está en proceso, todavía no sabemos cuándo sale. A ver, para ir recapitulando. Luego viene God of War, que también supuestamente por ahí vi las entrevistas. Ya llevan rato desarrollándolo, pero tampoco
sabemos. No nos dieron fecha, exactamente. Uh-huh.
¿Qué después que vimos, Armando?
También.
Vimos este juego que desarrollador. Ahí se me fue, los de Beyond Two Souls, los de Heavy Rain. ¿Cómo se llamaba este juego? Que era como de un androide con muchas ramificaciones.
Sí. El de no recuerdo ahorita el título, pero.
Sí, pero.
Que era también algo así como de replicantes, casi.
Exacto. Como muy de.
De todas tus decisiones importan. Y el
exacto.
Y de todo
que
eso.
A ver si sí, porque hemos visto juegos que nos ponen esto y es complicado hacer algo con tantas variantes, pero también otro juego del que no sabemos cuándo tenemos. Ya van tres. ¿Cuál viene? El de Horizon, este Zelda de Sony, se podría decir. Down Zero. Tampoco sabemos cuándo, pero también llevan rato. Se puede decir que yo les estaré calculando a finales del año pasado.
Ese nos lo mostraron desde el E3 pasado. A mí me emocionaron. Ese también. Este era de Microsoft, de Recall.
Sí.
Pero bueno, ahorita estamos hablando de Sony. Ese a mí me emocionó. Se ve precioso.
Sí.
Este fue uno de los pocos juegos donde ya nos enseñaron gameplay. Uh-huh. Que eso también, o sea, God of War a todo el mundo le emocionó, pero no vimos gameplay. Uh-huh. Ya vimos por fin gameplay de también Gears of War. Vimos gameplay de. Bueno, de este que estamos mencionando ahorita. O sea, a lo que voy es que sí, emocionaron buenísimo. O sea, sí nos dieron unas razones para decir, órale, ¿vas a tener esos juegos? Chingón, me compro tu consola. O qué bueno que ya la tengo. La cosa es que están como la canción. A todos les dicen que sí, pero no nos dicen cuándo.
Sí,
entonces sí, Sony supo vender. Tienen mucha más carisma que Xbox. Yo así la siento, la marca en general es un poquito más carismática,
sí,
en ese sentido.
Sí, te entiendo. Uh-huh.
Pero sí, o sea, yo después de la emoción inicial, dije, a ver, espérate. O sea, incluso te acuerdas al final de la presentación, apareció una pantalla en negro con todos los títulos que se presentaron y como solamente tres tenían fecha. Los demás decían.
Y qué ironía, ¿no? Que uno de los pocos que tenían fecha era The Last Guardian, que a ver. Si no lo retrasa.
Es que ya era mucho.
Sí.
Ya,
sino que, mira, mucho. Por aquí, gracias a la gente que nos está escuchando, dice Kusanagi, con The Last Guardian se tardaron tanto que ya muchos perdieron el interés. Y puede
totalmente.
Que sí, ¿no? Igual ya se diluye un poco como esto. Obvio, era por lo ambicioso del juego, era imposible que saliera un PlayStation 3, hubiera visto muy limitado, pero sí, tienes razón, ¿no? Son estas tendencias de ir alargando, algo como lo que pasó con, bueno, Final Fantasy XV creo que es algo muy aparte, pero que también llevan rato como evolucionando y construyendo y que ya lleva 5 o 6 años en estos teasers emocionantes, pero que nos nada más nos van como esperanzando, ¿no? De lo que vamos a ver en un futuro.
Y es que esa es otra cosa. Nos manejaron un excelente hype con The Last Guardian al inicio, cuando enseñaron su proyecto. Si me preguntas, creo que era la oportunidad para que en este E3 no solamente nos enseñaran un asombroso trailer, que yo siento que me emocioné más el año pasado que este. Era para que nos mostraran fragmentos de la historia, para que nos mostraran más gameplay, para que nos mostraran algo que de verdad dijeran, wow, esto sigue existiendo, lo quiero. O sea, porque sí, tienen mucha razón lo que dicen en el chat. Un saludo a todos los que están ahí comentando, por cierto. Uh-huh. Pero tienen mucha razón. De repente la gente es como de, ah, sí, ya se me olvidó, se me había olvidado que existió. Pero bueno, ya lo había esperado tanto tiempo que igual y sí lo compro, ¿no? O sea, ya sí. Se volvió un título más. Uh-huh. O sea, la verdad es que a mí me decepcionó un poco que no fuera como un anuncio mucho más fuerte.
Sí, a ver, nos quedamos Sí, con más como más conciso, ¿no? Más
claro,
sólido. Ven, nos quedamos en este juego de las ramificaciones. Luego creo que entró Kojima. Y ok, qué grato se ve. Es ver a este personaje que, como dice Armando, a muchos sí lo sobrevaloran, pero podríamos decirlo que es como una de estas pocas estrellas que aún quedan en el medio.
Claro,
que realmente la gente ubica de rostro, de juegos. Porque dime cuántos ubican a la gente que está detrás de un Uncharted, cuánta gente ubica a la gente que está detrás de un God of War, de un Gears, de un Forza Horizon. Pues no, creo que es una de las pocas personajes.
Nombres que, ajá.
Exacto. De autor que están desde muy de la vieja escuela hasta hoy en día, y es grato ver que alguien le da su espacio y ver que todavía nos va a traer alguna experiencia. Lo que sí se como estamos viendo este lado, no es por ir como en lado negativo ni criticando severamente, pero hay que ir poniéndolas, así como criticaron severamente Xbox, también vamos a ver las cosas, la realidad de Sony, no por irle a una u otra, sino para hacer algo que hemos fomentado aquí en el Push Start, y ustedes que nos escuchan semana con semana, hemos tratado de manejar una mejor cultura del entretenimiento, de consumir con sin dejarnos ir con este tren, con este hype, de simplemente llevarse por la emoción. Y creo que si tenemos una mejor visualización más clara y concreta de todo lo que realmente ocurrió en este 3, creo que vamos a poder decidir mejor en un futuro cercano qué es lo que vamos a elegir y qué es lo que nos conviene a nosotros.
Y qué es lo que vamos a comprar.
Exacto, además, qué es lo que nos conviene como consumidores.
Uh-huh. Exacto, con tantos títulos que vienen. O sea, ¿no? Las consolas no son precisamente baratas.
No, nada.
Ahora, voy precisamente, qué bueno que llegamos a este punto, porque es la segunda parte de la conferencia de Sony, la que a mí me bajó un poquito el hype, que fue de repente, ya me queda claro que Microsoft está apostándole a la tecnología, al hardware, al cross-platform. Microsoft, a la falta de una plataforma portátil, que nunca la ha tenido, sí, está apostándole a crear un ecosistema, a Windows Phone, a Windows 10, a Xbox, Project Scorpio, o sea, quiere que sea todo un universo de diferentes plataformas que se interconecten, y esa es su apuesta. Me queda claro y puedo considerar que es una buena decisión. Microsoft siempre ha sido más diplomático en la cuestión de los negocios. Se ve que es una compañía que antes que nada hace negocios y hace software, y bueno. Sony le apostó a los juegos, dijo, sí, a ver, ya por fin te vamos a justificar que hayas gastado tanto dinero en tu PlayStation 4. Por fin vamos a mantener nuestro nombre de la consola más vendida, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero de repente nos dicen, bueno, y nuestra apuesta para el mañana de los videojuegos es la realidad virtual, que ya venimos explorándola desde hace 3, 4 años. Pero por fin tenemos un precio y está en $399 el PlayStation VR, y estos son los juegos, ¿no?
Y juegos, entre comillas, porque yo le podría decir que son experiencias. Creo que hasta ahorita, de lo que he leído de todos mis colegas que están por allá probando, todos están con ese mismo común denominador de son experiencias de 15, 20 minutos, porque también gracias al formato no es tan cómodo, todavía no se llega a esa comodidad. Se ha evolucionado mucho, ya hay cosas que dices, órale, ya es ganancia, pero todavía es algo que no justifica ese precio. ¿Sí? ¿Sabes cómo me imagino, Armando? Realmente como en centros comerciales o lugares especializados, echándote estas experiencias, ¿no? De hoy voy a jugar la de Batman, te la avientas 15 minutos, pagas $80, 100, 150, lo que cuesta, y ya. Pero consumiéndolo tal cual en el hogar.
Como los exploradores estos.
Sí, pero tal cual ya adquirirlo para tenerlo en mi hogar, no, creo que sí le hace falta tener más propuestas, y se agradece que estén tratando de impulsar esta tecnología, porque es una infinidad de dinero el desarrollo que cuesta todo esto, y se están ahora sí que subiendo muchos al tren, y a ver qué tal, cómo nos va con esta opción, pero creo que de momento todavía está algo lejana para la gran mayoría, ¿no? Al menos para las masas.
Sí, es que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve tener consolas que tengan juegos nativos en 4K si no tengo teles 4K? O sea, sí está bien chido que tengan sus experiencias, como bien dices, ¿no? Batman, Final Fantasy, que fue el gran regreso, del cual tampoco tenemos, o sea, tenemos un demo, pero además ya dijeron que el demo no se va para hacer el juego, y es como, ok, viste que te funcionó Silent Hills, y por eso quieres hacer lo mismo, ¿no? Pero la realidad virtual le pusieron tanto énfasis, y de repente cuando checas que este complemento, que no funciona por sí solo, sino que necesitas tu consola, necesitas el visor, que cuesta lo mismo que la consola, y además unos controles de PlayStation Move, o sea, si dices así como de, perdón, no me has dado un juego que valga para mí la pena gastarme el precio de otro equipo completo, ¿sabes? O sea, porque Resident Evil lo vas a poder jugar sin daño de realidad virtual, consola, y solamente los niños de van a tener el equipo de eso para presumirlo y dejarlo ahí armado, ¿sabes? Porque además es una experiencia alienante. No es algo que puedas jugar con tus amigos, no es algo que puedas jugar en equipo. Entonces todavía sigue siendo muy caro, y me pareció como la nota negativa en ese aspecto. O sea, Sony le está apostando muy fuerte a la realidad virtual, pero la están dejando aún inaccesible. No sé, creo que se confiaron un poco por las excelentes ventas del PlayStation 4, que a pesar de que también tiene un precio prohibitivo, y me refiero a cuando salió. Cuando sale el PlayStation 4 con tan pocos juegos, pero pues igual la gente ya estaba bien entrada en la guerra de consolas y ya huevo, voy a comprar una nueva consola.
Oye, ¿y qué hay para fin de año? Porque, ok, entiendo, pero ahorita todas estas fechas que estamos haciendo recopilación, ya mencionaste al Resident Evil 7, que también no sabemos para cuándo, dice 2017, pero seguramente será hasta finales del otro año, pero por parte de Sonic hay, creo que nada más tenemos The Last Guardian, y que yo recuerdo, ¿qué más? No sé. Por parte de sus estudios
de Sony, claro, exactamente, ya no estamos hablando de
Third Party. Exacto.
Sí, y es justo la crítica que yo leía también en muchos medios de muchos países, desde Australia, Gran Bretaña, que todos están ahí congregados, que decían, bueno, sí, está bien padre el E3, pero ¿qué voy a jugar de aquí al otro año, sabes? O sea, sí, va a salir el nuevo FIFA con modo historia, y sí, tendremos un nuevo Just Dance, y seguramente el nuevo Call of Duty, al cual nadie le aplaudió. Yo sí sentí feito, porque sí fue como Peña Nieto diciendo, yo sé que no aplauden. Vamos a tener juegos bastante genéricos y bastante como de la misma fórmula, con salvas excepciones, ¿no? Obviamente toda la gente se va a volcar por The Last Guardian, porque es como, mira, después de tanto tiempo, el vellocino dorado,
uno de estos juegos con personalidad como artesanal, de autor, con propuesta, ¿no? Conceptual, que no son como esos genéricos, sino traen algo más allá, una historia y gameplay puro, ¿no? Que son de esos juegos que a cuentagotas hoy tenemos hoy en día, ¿no? Con esta magnitud de presupuestos y apoyo por parte de alguna compañía.
Ajá, entonces, pues sí, a mí me decepciona un poquito eso, porque finalmente, o sea, si yo no compré un PlayStation 4 cuando salió, justo porque no vi el gran juego, o sea, si te fijas, The Last of Us, que salió nativamente para PlayStation 3, o sea, fue una de las primeras opciones para el 4, ¿no? Fue así como, ay, aquí está el remaster del mismo juego que fue la sensación el año pasado y que ya todo el mundo conoce y ya jugó, pero ahora se ve mucho más chido, ¿no? Uh-huh. Es como, bah, o sea, igual lo mismo con la remasterización de Skyrim, ¿no? Obvio va a vender, porque a la gente le encanta Skyrim. Pero igual, o sea, ¿sabes? No es como un nuevo juego, una nueva IP, que ya la tengo en mis manos. O sea, son muchas promesas. Cada vez el E3 me recuerda mucho como estas campañas electorales, en la que sí nos lo pintan bien chido y nos dicen, sí, vamos a tener esto y aquello, y todos vamos a ser felices. Y sopas, ¿no? Llega el sexenio, y esas pocas promesas es como,
¿Dónde
quedaron? O sea, yo estoy seguro que el próximo E3 todavía voy a ver muchos remanentes de estos juegos que se anunciaron.
Vamos a estar viendo seguramente el otro año confirmación de fecha para finales del 2017, tal cual, perdón, con gameplay, etcétera, pero sí, que no sé, hay que medir esto de no dejarnos ir con el hype, que la compañía no subsista a base de hype, porque esto también es medio peligroso, tanto los extremos como Microsoft, que piensa futuro y descuida un poco el presente, como a Sony, que nos hace una presentación increíble, pero con cosas que tal vez todavía no están sólidas, que tal vez cambien todavía, que no están seguras. Obviamente se aplaude todo este esfuerzo que ya también platicamos, pero hay que ir viendo realmente el análisis de cada uno Y creo que qué mejor que Armando, que siempre nos da un punto de vista desde las notas que ustedes leen en redes sociales que compartimos del Push Start, que hace un análisis distinto, ¿no? Muy más allá de otros medios donde están muy casadas con este hype, ¿no? Que también eso se dedican, hay que entenderlo, a los medios tal cual, que subsisten a base de hype, ¿no? De vendernos, de emocionarse y demás. Pero qué bueno que tenemos aquí el Push Start como para, con esta libertad editorial, si se puede decir, esta perspectiva donde nuestro enfoque es al consumidor, a la gente, a los que gastan, a los que invierten su tiempo.
Mismos, exacto, ¿no? Exacto,
nosotros mismos como videojugadores, como consumidores de cine, de tecnología, etcétera. Pero qué bueno que hacemos esto. ¿Y qué más tuvimos? Tuvimos a Spider-Man, un juego que por fin creo que le va a hacer justicia a un personaje de Marvel que ya le hace falta más allá de Batman. Queremos ver a todos estos personajes también, que lo están haciendo los chicos, creo que de Insomniac, si no me equivoco.
Ajá, Insomniac. Si no me equivoco, son los que hacían Spyro the Dragon.
Ajá, ¿y cómo se llaman estos juegos de PlayStation que hubo? Hicieron hace poco el de para Xbox, uno de los pocos, de las pocas joyitas que tenemos en Xbox One, que es todo colorido y de...
Ah, claro, los mutantes, que parece que es de Fanta.
Exacto, que parece que venden Fanta. Bueno, ustedes me ubicarán, perdón por la memoria, pero pues ya no estamos tan chavos. Pero sí,
sí, ya sé.
Y se ve increíble el tráiler, era tal cual gameplay. A ver qué tal luce, porque también hay que entender esto. Muchas veces el efecto, yo le llamo Watch Dogs, donde claro, nos presentan algo y se va diluyendo conforme va pasando el tiempo y termina siendo algo muy distinto al video conceptual, o al menos así les digo, porque es algo de concepto de lo que pretende llegar a ser a su versión final, pero termina siendo algo muy diluido en cuestión de gráficas, de posibilidades, de historia. Pero hay que verlo como tal cual, ¿no? Ok, se ve prometedor, sabemos que la gente que está detrás de este juego tiene como
experiencia,
cosas
y ganas de ganar dinero.
Entonces. Exacto, y no creo que hagan algo mal. ¿Y qué más vimos al final, Sony? Más gameplay de esta nueva franquicia que están por sacar, con donde nos muestran un poco el poder de ese motor o de esas gráficas, donde vemos muy a la World Wild Seed, esta película con Brad Pitt
de zombies que
exacto,
corren y
en horda.
A mí me llama
exacto
la atención, no pude pasarlo por alto, que se mueven rapidísimo esos zombies, o sea, llegan la bola así, tú tienes 5 balas y con ese ya mataste 20. Digo, está padre, ¿no? Sería demasiado difícil si lo hicieran como con la resistencia de los zombies a los que estamos acostumbrados.
No, jamás.
Pero sí, me interesó, o sea, es una propuesta interesante, que estos zombies son más bien peligrosos por su cantidad y no por su fuerza o por su, porque realmente son muy amenazantes, sino porque son un montón. Y sí, la verdad se ve padre, sí. Se ve que puedes interactuar con todo, lo cual últimamente a la gente le gusta mucho, ¿no? Es como tener esa opción, aunque no la ocupes, pero siempre saber que puedes interactuar para todos lados y que ya no hay como un edificio ahí rendereado que simplemente porque ya los programadores no hicieron más allá,
sí,
y pues ya no puedes pasar de ahí, ¿no?
Claro.
Entonces sí, está muy padre, me gustó mucho. Y fíjate que ahorita que decías esto de los trailers, digo, para empezar te voy a decir de Spider-Man, me gustó mucho porque siento que es la fórmula Batman Arkham bien aplicada a otro superhéroe. Obviamente no podían hacer un Spider-Man sombrío como de Arkham.
Sí.
Porque caramba, o sea, es Spider-Man.
Exacto. Es luz, es magia, es diversión.
Pero yo encontré muchas similitudes, o sea, la manera en la que se mueve, en la que pelea. Son muy de Spider-Man y cómo se va moviendo por el mapa. O sea, creo que encontraron la manera correcta de hacerlo. Ya veremos con un poquito más de tiempo.
Sí, y ojalá no tarde, porque son de esas cosas que le urgen a esta generación, y más ahorita en esta transición que vivimos y que hemos mencionado de no saber hacia dónde va realmente la industria de consolas caseras. Y bueno, termina la conferencia de Sony muy bien, y Armando, vámonos con una compañía a quien le tenemos muchísimo amor, muchísimo cariño, respeto por la calidad de experiencias, por los diferentes etapas que nos han acompañado como videojugador. Creo que nuestra generación, ya saben, finales de los 80s, 90s, 2000s, hemos crecido con Nintendo, y que y lo había dicho, lo tenía muy claro, iba solamente a presentar Zelda.
Lo dijo y lo cumplió.
Lo dijo, tal cual. Vimos algo de Pokémon Go, esta opción para dispositivos móviles que realmente a mí ni me interesa, la verdad, ni... no sé, realmente me gustaría como hacerle al lado. Está interesante esta opción de llevar tus franquicias por estas nuevas tendencias, pero creo que hablemos realmente de lo que nos gusta. Zelda, que yo, ustedes lo saben, no soy fan de Zelda, no porque no me gusten o porque considere que son malas experiencias, sino porque no tengo tiempo de entrarle a otra franquicia igual de grande, de completa, de vasta. Pero este juego, Breath of the Wild, se me antoja tanto, se me recuerda esas experiencias de mi infancia, de perderte, de ir encontrando los secretos, de este concepto que me platicaron durante el Treehouse, estos streams que estuvieron haciendo, platicando un poco de lo que va a ser esta experiencia, de prácticamente te puedes ir con el jefe final y perderte toda la historia, que ese no es el chiste, sino ir descubriendo poco a poco. Me imagino mucho esto, Armando, seguramente a ti te pasó, donde los compañeros se compraban en la primaria, secundaria, el juego de moda, y cada uno iba descubriendo cosas distintas, te ibas compartiendo que cada quien iba descubriendo cosas que al otro no le habían tocado, habían vivido cosas muy diferentes entre cada uno de ellos, y creo que esto va a ser muy similar, ¿no? Algo que con los medios digitales, que a la gente le encanta spoilerearse y buscar y demás, que pues ya no se puede mantener mucho esa esencia, pero sin duda yo me veo con Armando jugando al mismo tiempo este juego y irnos platicando de, oye, ya viste, yo me fui por la derecha y me encontré un volcán, y no, Armando se fue por otro lado y encontró unos bestias o armas. Más, es un juego que tiene toda esta magia de Nintendo, y qué padre ver que siguen haciendo el esfuerzo de traer ese tipo de juegos, y que parece ser que va a ser uno de los mejores Zeldas que ha habido hasta el momento. No sé tú, Armando, cómo viviste con Nintendo en lo que nos presentó en esta ocasión.
Mira, Nintendo para mí fue una experiencia, este E3 fue toda una experiencia, pasé por todas las emociones. Uh-huh. O sea, desde la depresión de saber que no iba a estar Satoru Iwata, sí dije, ay, no va a estar él. O sea, de eso, de pasar por la expectativa, de pasar por la decepción de saber que solo iban a llevar Zelda, de que ni siquiera iban a hablar de su nueva consola, y al final de cuentas la confianza, ¿no?, que le tengo a esta marca, que puedo decirte que es mi marca favorita. Uh-huh. y tengo más consolas, ¿no?, pero Nintendo es la marca con la que empecé a ser jugador. Sí. Entonces siempre tienen un lugar ahí en mi corazón. Entonces cuando sale Reggie al público y primero pues da condolencias por los desafortunados actos de Orlando, sí, me pareció algo ya hablaremos ahorita al final de eso. Voy a tomar un poquito. Sí. pero me encanta que llega Reggie y nos enseña un poquito de Zelda. Entonces, ¿qué más pasa? Y de repente, Pokémon Sun and Moon, que todos dijeron, no manches, qué conferencia tan aburrida, y debo decir que no era conferencia, era el Nintendo Treehouse, porque Nintendo había dicho que no iba a haber conferencia, y lo cumplieron. No hicieron una presentación digital, no hicieron una conferencia en el escenario, fue simplemente Reggie con una cámara enfrente, uh-huh, les presento, este es el Zelda, y les vamos con los de Pokémon, al rato volvemos.
Sí.
Y fue todo, y yo me quedé esa vez así como súper hypeado y viendo eso, pero... A pesar de que no me gustó el formato, o sea, sí, verdaderamente el show de este año, o sea, incluso el año pasado con sus marionetas de Star Fox.
Uf, cuánto carisma, cuánto amor se veía ahí. Y qué
para
padre
mí
se robaron
el show, exacto, uh-huh, sí, con sí. Eso. Pero este año nada hubo de eso. Lo único que pudieron disfrutar, y los que estuvieron presentes allá en Los Ángeles, uh-huh, fue de este maravilloso stand que calificaron como el mejor de Nintendo en toda su historia, ¿no? Uh-huh. Que prácticamente te metías a Hyrule y que las
muy
estatuas
Disney,
y todo,
¿no?,
esto.
Muy
sí, muy, exactamente.
Muy el sonido, los muebles, las cosas que estaban por ahí. No era nada más de ponerlo ahí, sino interactuabas, pasabas por ahí.
Totalmente.
Muchas experiencias, y también los regalos, ¿no? La ambientación, creo que mucha gente se notaba ahí en los videos de varios compañeros que andaban por allá, que lo primero que iban a formarse era Zelda en cuanto abrieron.
Totalmente,
el,
sí.
El show floor.
La fila era de 8 horas.
Cañón, para jugar y qué experiencia. Yo no quise, la verdad, por no spoilerearme, que sé que era poquito, que es un vistazo apenas de lo que va a ser Zelda, pero sí me gustaría tener esta sensación de descubrimiento. Y entiendo por Nintendo que hizo este formato por ir mostrando más de lo que va a ser su siguiente gran joya, que yo dudo mucho que vaya a salir para Wii U, realmente sí la siento como agarrarla y tomar la decisión de sacarla para su siguiente plataforma, que todavía no sabemos qué carajos es todavía.
Ah, pero
no tenemos
pero es que,
ni idea.
Déjame decirte, sí va a salir para Wii U, y de hecho anunciaron que sale para los dos sistemas, para Wii U y para NX, y dentro de las entrevistas múltiples que dieron a varios medios en E3, confirmaron que la experiencia en ambas consolas iba a ser la misma. Ojalá, y de hecho durante el gameplay se ve que el juego verdaderamente fue diseñado para Wii U. Lleva una interfaz de tableta y me encantó, verdaderamente me encantó la manera en la que mostraron este Zelda, porque nos mostraron mucho sin mostrarnos nada. Exacto. Cuando nos dijeron, esto es 10% del trailer. De la historia no tenemos, creo que ni un 0.2%, porque lo único que sabemos es que Link despierta en una cama de agua.
Sí, así, como muy ciencia ficción, pero
no, ¿yo sabes cómo lo califico? ¿Cómo, yo lo cómo? Califico como magia ficción, como...
Sí,
como,
exacto. Tecnología,
sí, o sea,
y
tecnomágica,
y magia,
exactamente.
Tecnomagia.
Tecnomagia, para ¿sí? mí, de hecho, o sea, Nintendo no va a inaugurar el género, pero lo va a hacer como mucho más popular.
Con su estilo, sin duda, es increíble ver cada opción de por parte de Nintendo con su visión, ¿no? De cada una de estas ideas, como es tecnociencia, si quiero.
No, y además, o sea, no nos mostraron personajes más que un viejillo que iba por ahí. No nos dijeron, Link está dormido por esto o por aquello. O sea, nos enseñaron que en efecto el mundo que está ahí es vastísimo. Nadie pudo terminar, de todos los que jugaron, nadie pudo terminar el demo, que contemplaba solamente una planicie, que toda esa planicie es del tamaño de Twilight Princess, ¿no? Entonces, se me antoja mucho porque creo que estamos verdaderamente frente a la evolución de la franquicia, que hemos visto cosas pasos muy establecidos, ¿no? Tenemos desde luego el Zelda clásico, el primero. Después, a pesar de que hay como tres títulos antes, su siguiente evolución es hasta Super Nintendo en A Link to the Past. Uh-huh. De ahí, a pesar de que hubo los juegos de Game Boy y Game Boy Color y todo, la evolución de la serie llega en Ocarina of Time. Incluso Majora's Mask, que es como una expansión de Ocarina, sigue el mismo formato, y la serie se mantuvo similar hasta ahorita que llegamos a esto, o yo más bien lo pondría un poquito con A Link Between Worlds, que fue un juego que también revolucionó mucho en su forma de jugarse, pero ahorita estamos frente a algo completamente nuevo en la franquicia, libertad absoluta para escalar, recorrer. Algo que me encantó fue que le pusieron estos características de juegos de supervivencia, en la que ya no encuentras rupias ni corazoncitos en la hierba. Tienes que cazar, tienes que recolectar comida, tienes que conseguir ropa diferente, porque si no te mueres de frío o de calor, etcétera, etcétera. Entonces me parece que están haciendo una experiencia verdaderamente como nunca habíamos visto en un Zelda, y sin temor a equivocarme, como no habíamos visto en un juego de Nintendo. Por ahí habían algunas referencias, había quien decía que parecía Xenoblade, que lo vasto del mundo, pero creo que es algo muy distinto. Creo que lo que a mí además me deja muy intrigado es que no sabemos nada de la historia. Y
exacto,
algo que...
Y empezaron las teorías súper canijas de que es un clon, de que se había congelado, y que esta como civilización lo tenía como ahí porque... O lo clonaron porque no lo necesitan en este momento, porque hay nuevamente una amenaza que está devastando
Hyrule,
no, el mundo. Pero
todo el mundo ya está especulando de dónde está ubicado en la línea de tiempo, de si es hijo de quién sabe quién. Y eso es algo que me encanta, porque es una experiencia muy Zelda. O sea, de Zelda se habla antes, después, durante, y aunque pasen los años. O sea, si alguien mañana encuentra un cuarto secreto en Ocarina of Time, las teorías se van a volver locas en el internet, y la gente va a hablar y a generar sus propios headcanons y todo. O sea, Zelda sabe generar un universo que trasciende las consolas de Nintendo, y eso me parece fabuloso. Y aunque me hubiera gustado ver más cosas de Nintendo, aunque me hubiera gustado ver NX o más, o sea, en general más cosas, con todo y que soy fan de Pokémon, muy fan, a mí es como, yo ya me, o sea, esto que me estás diciendo ya no me representa una sorpresa, ¿sabes? Voy a comprar el juego de todas maneras.
Sí, tal cual.
Pero yo quería como cosas más nuevas, y a pesar de eso, Nintendo logró tener el juego más comentado en toda
la
E3.
Se robó el E3 prácticamente con esto.
Pues yo no diría que se lo robó, pero uh-huh. Por lo menos yo lo pondría como su estrellita de mención honorífica. Honorífica, ¿sabes? Exacto, porque es así como bueno, ¿quién?
Tienes razón.
Si entramos como a este juego de competencias,
¿quién dejó más contentos a los, ¿no? Ajá, con menos recursos más, llamó más la atención.
Uh-huh. ¿Quién dejó más contentos a los fans? Sony. Así de, uh-huh. Todos los que tienen un PlayStation 4 están presumiendo, sí, mira, los juegos que voy a tener. ¿Quién tiene un plan más sólido? Microsoft. Uh-huh. Porque realmente está construyendo un ecosistema muy, 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 muy interesante. Pero quién, si su mención honorífica,
sí, con se robó los corazones, o sea, de todos.
Exactamente, Zelda. O sea,
uh-huh. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno ver, no sé, Armando, ver a Nintendo que está llamando la atención, y espero, realmente espero que venda, que realmente esto le ayude, que se refleje todo este hype, todo este amor por parte de la industria aparente, porque sabemos que Zelda desde el NES no vende como muchos creemos, muchos creen que es como una franquicia vende consolas, pero realmente no es tanto lo que debería al ser un juego de gran calidad, y espero que realmente en su siguiente paso por parte de Nintendo con NX, sea lo que sea de su plataforma, que también espero sea algo sólido y que realmente sepan comunicar su producto, y que nos traigan todas estas experiencias que también tuvimos en el Wii U. Sé que son como contados con las manos, pero son grandes experiencias, cada uno con su propuesta, con calidad, con amor, con cariño, sin faltarle al respeto realmente al usuario, al consumidor de si se va a llevar alguna experiencia genérica o corta o que no realmente le deje algo, ¿no? Creo que Nintendo siempre es en su 99.9% de contenido que produce, ellos nos entregan cosas bastante completas. Y Zelda, ojalá Nintendo, que no se vaya. No quiero que llegue, Armando, te lo juro, que no quiero que llegue ese punto donde digamos, Nintendo, ¿te acuerdas cuando le entraba a los videojuegos? Hoy en día es una empresa dedicada, no sé, a manufacturar juegos a PlayStation. No sé, ojalá no llegue ese punto. No, ojalá
mira, yo creo que no va a pasar eso porque, uh-huh. De hecho, algo que de lo que casi no se habla, pero uh-huh. Que nos se deja ver en este E3, es la nueva estrategia de Nintendo, desde antes de que muriera Satoru Iwata, uh-huh. Nintendo optó por hacer menos ruido y tener más nueces, o sea, sí, exacto, por ahí dicen, ¿no? Por mucho abarcar aprietas poco,
sí, sí.
Y Nintendo está yéndose está a lo contrario, ya no le está jugando al bluff. No, en el último E3, por ejemplo, tuvimos mucho más juegos de Nintendo con fecha. O sea, realmente fueron pocos los juegos de Nintendo que decía, pues todavía ni sabemos, ¿no? Es como, pues aquí está el trailer nomás para que sepan que ya estamos trabajando en esto. Ya nos enseñaron mucho gameplay, nos enseñaron fechas y nos enseñaron. De hecho, el año pasado muchos juegos fue así como de, ah, por cierto, ya está disponible la actualización. Uh-huh. Si ahorita van a la eShop, ¿eh? O sea, y eso me gustó mucho de Nintendo. Ahorita Nintendo ya está como de, ya no te vamos a. Ya sabemos que estás harto de esto, ya no te vamos a emocionar a lo tonto. Sí. Te vamos a avisar ya con gameplay en la mano, ya con una fecha, uh-huh. Ya con un precio, ya con los paquetes. Por ejemplo, cuando anunciaron el juego este más reciente de Kirby que salió, Planet Robobot, yo no sabía nada del juego hasta que lo anunciaron, y lo anunciaron ya con una fecha de salida. Lo anunciaron así como de, pues mientras nadie se daba cuenta, trabajamos en este Kirby y ya está, y va a tener amigos, y sale en junio, ¿no? Entonces como, wow, wait, ¿cómo? O sea, jamás me avisaste que estabas trabajando en eso. Y es que Nintendo ya no está pidiendo permiso para hacer las cosas.
Sí.
Quizá la última experiencia medio semi-amarga fue justo el año pasado con su juego este que todo el mundo rechazó, el de Metroid.
Sí, ahí sí, mala decisión de...
Y sin embargo, ahorita no sabemos nada de ese juego, ¿no?
Sí, ¿no? Nintendo... y no sé si lo están ahogando como para de no pasó nada y no sé... Por ejemplo, de Metroid es una franquicia que también mucha gente pide, pero que a la hora de la hora no vende,
no compran,
la gente no compran. Exacto, entonces, es lo que no entiendo.
Entonces, ahorita, por ejemplo, si hacemos cuentas, para cuando salga el Nintendo NX en marzo del próximo año...
Que qué rara fecha, sea, es cuando pues, nadie tiene dinero, no sé, va a estar raro, y ojalá, no sé, está complicado.
Es una decisión complicada,
A menos que estén que tenga Nintendo así un super plan malévolo de vamos a llegar y con todo, con anuncios. Porque también hay que recalcar, Nintendo no anunció nada en NX. Lo que sí confirmó es que en otoño, a finales de este año, van a tener un evento o algún anuncio de algún
Nintendo plataforma. Direct, yo me imagino.
Exactamente, donde van a anunciar sus planes a futuro, así de tal cual, qué va a ser la consola, qué vamos a ver. Y pues va a ver qué tal, no sé, con Nintendo sin duda la calidad está por ahí, pero lo que le está fallando es la estrategia, que desde el Wii U también no supieron cómo mostrarle el concepto, la idea, desde el nombre que era muy similar, desde el formato que todos creían que era una extensión del Wii anterior. Y no sé, creo que ahí sí les afectó mucho a las posibilidades que pudo haber tenido esta consola. Que qué mal, porque a mí me hubiera encantado que le hubiera ido igual de bien como
en es una gran ocasiones. Consola, y tengo que cuando salga el NX y el Wii U baje de precio y la gente lo empieza a comprar, van a empezar a decir, no, o sea, como lo que le pasó al Dreamcast, como lo que se pasó al GameCube, como le ha pasado a muchas consolas. Que ya cuando no se venden, la gente, no, es que sí es una gran consola y yo la
pero ya para qué.
Exactamente. Pero digo, finalmente Nintendo, la gente tiene que saber que Nintendo registraba pérdidas, pero eran pérdidas parciales. O sea, todo el dinero que Nintendo ganó con los pocos Wii U que vendió, es ganancia neta.
Exacto, no es como los otros que sangran. Bueno, Sony ya no tanto desde hace un rato.
No, pero Sony se volvió.
Que también Sony hay que verlo como empresa, ya está volcándose bastante y está apostando mucho. Por eso estamos viendo grandes decisiones en PlayStation. Ya no se está enfocando tanto en otras tecnologías, en otras plataformas, que de ellos también percibían dinero, porque pues ya no le está yendo tan bien ya otros como Samsung, como Apple, como Toshiba y demás, les están ganando el mandado en cuestión de pantallas, de computadoras, de smartphones,
celulares.
Exacto. Ellos ya están yéndose por donde pues realmente veían que tenían las de ganar, y las cosas las están haciendo bien. Y qué bueno, ¿no? Creo que con este medio resumen de hype, sé que nos falta por ahí Electronic Arts, Ubisoft, ya estaremos hablando sin duda la otra semana, por ahí tenemos invitados ahí a compañeros que estuvieron esta semana cubriendo, y seguramente ya con el hype más bajo estaremos ahora sí que viendo esos detallitos que se nos pasaron por ahí. Pero Armando, ahora hablando como fans, hablando así como videojugador de corazón, ¿qué te gustó más a ti de este 3? No sé, alguna joyita que hayas visto por ahí, algo que la gente pasó por desapercibido. ¿Con qué te quedas de esta edición 2016, Armando?
Hijo. Tanto como joyita desapercibida, no. O sea, yo sí te soy bien sincero. Uh-huh. Zelda, con todo y que no fue la forma que me gustaría, pero ya ver gameplay, ver trailer, ver todo lo que vi, no, o sea, estoy contento como fan. O sea, como fan de la franquicia, como fan de los videojuegos, es algo que verdaderamente voy a ahorrar para comprarlo. Y es más, cuando los videos que salieron de su conectividad con los Amiibo, ya me quiero comprar el Twilight Princess para Wii U, solo por el Amiibo y solo porque tiene conexión con este juego. O sea, sí, a mí Zelda me ganó el E3. Verdaderamente, mi decepción, y también como fan, sería Crash. Que aunque, o sea, la verdad, a mí me pasa algo muy raro con Crash. Yo no fui fan de Crash cuando salió en su época. Tenía amigos que lo jugaban y todo. Fue hasta que jugué un tipo Mario Party de Crash.
Sí, estaba buenísimo. Yo también fui de esos que no tuvo 64 porque se fue con la opción como alternativa. Alan medio hipster. Siempre fui como que así. En vez de Super Nintendo tuve Sega Genesis. Pero bueno, tuve ese Crash Bash, se llamaba. Y estaba súper divertidísimo. Sé que no era el nivel de Mario Party, pero estaba bastante bueno ese Crash.
Sí, entonces le empecé a tomar cariño. Por ahí también jugué unos jueguitos de Game Boy que eran un crossover bien chido de Crash y Spyro. Que eran uno se llamaba Spyro Orange, que era Spyro en el mundo de Crash. Y otro se llamaba Crash Purple, que era Crash en el mundo de Spyro. Estaba padrísimo el concepto. Y verlo volver de esa forma y ver que le pasó lo mismo que Spyro, sí, me rompió el corazón como nostálgico, ¿sabes? Como esta mascota que nunca pudo opacar a Mario, que nunca pudo llegarle a los talones a Sonic. Y sí fue como de, ay, pobre Crash, se merecía algo mejor. por ahí hay quien me dice, mira, seguramente Sony, y en este caso Activision, que son los que tienen los derechos, van a sacar primero el remake de estos juegos para ver si pegan, y a ver si sacan un nuevo Crash.
Sí, pero, también, otra vez lo que decíamos del hype, que mucha gente pide cosas que ni compra, ¿no? A la hora
exactamente, de la... entonces, ya veremos cómo le va, pero sí, me rompió mi cocoro, ni siquiera, o sea, hubiera quedado un poquito más conforme si me hubieran enseñado gameplay de los cochinos remakes.
Sí, pero creo que todavía están en proceso, seguramente. Yo creo que todavía ni están...
Para mí fue, por ahí, como dicen en mi pueblo, puro pájaro nalgón. O sea, no sé siquiera si ya lo empezaron a hacer o no. Ajá. Porque claramente ya hay un amigo, yo le digo, el amigo de Crash. Ajá. El Skylander de Crash, ahí está. Y quisieron aprovechar ese hype. No sé si recuerdas, el año pasado, el director de Sony también apareció en el escenario con una playera de Crash. Y todo el mundo dice, wow, la playera. Y este año hizo referencia, esta vez no traigo playera. Les enseñó, y nos enseñó eso, ¿no? Pero no nos enseñó ni siquiera nos enseñó cómo es cómo se va a ver. Uh-huh. Cómo vamos a ver a Crash en este mundo remasterizado.
Así que va a ser medio raro porque era un plataformero, pero en modo de túnel. Que en su momento sí recuerdo haberlo visto ese primer día en Liverpool, ya sabes, este centro de departamento de videojuegos, y wow, dije, ¿qué es esto? O sea, yo nada más tenía a Nintendo con Nintendo 64, y cuando viste dije, wow, órale, qué divertido, qué colorido, qué, se me hacía como una mezcla de digamos que Nintendo es Disney y Warner Bros. Es PlayStation, con esta onda como más juguetona, muy Looney Tunes, y me encantó, muy divertido, muy fresco, y sí, creo que muchos tenemos como ese apego emocional con Crash, que sí, como que todos quisiéramos ver más, pero no sé si van a traer cosas que no le hagan justicia a ese momento épico en el que nos tocó a nosotros. Creo que mejor que se quede ahí, ¿no? En el recuerdo.
Exacto. Y mira, ahorita ya que lo pensaba bien, sí hay una joyita que de repente... Solamente he visto que la mencionan en un medio. Ajá. Y curiosamente no tiene nada que ver con los videojuegos, pero sucedió en el E3. Uh-huh. Como bien sabemos, hubo un par de atentados en Orlando. Uh-huh. El primero fue que asesinaron a una youtuber que era cantante.
¡Qué miedo!
Sí, estuvo bien feo. 22 años la chava, ¿no?
Gente que le estaba pidiendo autógrafos saliendo, creo que un evento, y pum,
de su concierto. Y de hecho la chava se dio a conocer porque cantaba covers de Zelda, y de hecho su user en YouTube Twitter era Zelda Love 64, ¿no? Era como de, güey, qué nerd tienes que ser, ¿no? Y bueno, pasa eso, y además, pues, lo que ya todo el mundo sabe, ¿no?
Sí, la masacre más grande de la historia.
Entonces, a mí la verdad es que sí me conmovió como videojugador ver a todos los grandes directivos de las empresas desarrolladoras, de las grandes empresas manufacturadoras, con su moñito de arcoiris o dirigiendo unas palabras, ¿no? Por ahí
sí, dándole un par espacio.
Por ahí hubo un par de comentarios nefastos que decían, ya estoy hasta la madre de lo políticamente correcto, hablen de videojuegos, que eso venimos. Pero bien lo dijeron todos, ¿no? Desde Bill Trinen hasta Phil Spencer, y desde luego Reggie. Venimos hoy a celebrar, o sea, la máxima fiesta de los videojuegos, pero no podemos venir a celebrar
como este descaro. Así como de, o sea, no pasa nada, no me importa.
Exactamente, fingir que no pasa nada sería una falta de respeto grandísima.
Quería seguir con la venda en los ojos, ¿no?
Exactamente.
Y qué bueno que lo mencionas, Armando, porque sí, yo estoy muy... muy triste de más allá de estos eventos, sino de la cantidad de odio que sigo leyendo en medios digitales, en Twitter, en Facebook, que es terrible, ¿no? La gente, cómo se enfatiza en lo negativo, en criticar, en atacar, en destrozar, en hacerse el simpático, no sé, esa necesidad, esa tendencia que muy, muy de la naturaleza humana, pero muy arcaica, muy salvaje, si se podría decir. Yo estoy hasta la madre de estar leyendo en mi timeline de críticas, de ataques, de indirectas. Creo que ya, y algo que hemos siempre fomentado aquí en el Push Start, ya basta. Si algo han visto en el Push Start es siempre tratar de enfatizar lo positivo, de ver las cosas como son, de fomentar un que como consumidor compartamos lo que sí nos gusta, lo que nos llena, el por qué, ¿no? No nada más estar viendo quién la riega, qué no nos gusta para hacerlo menos, desprestigiar. Vamos a enfocarnos cada quien en lo nuestro, nuestra chamba, y hay que exigirle, ¿sabes? A la única persona, Armando, a la que le debemos de exigir lo mejor, a nosotros mismos.
Desde luego.
Ya basta de estar pidiéndole a todos que hagan la mejor chamba y demás. Creo que con esto, si empezamos desde aquí, ya partiendo como consumidor, como alguien con una visión crítica, creo que ya vamos a poder partir para cosas más complejas, más de importancia, ¿no? Ya en lo político, en lo social, en cómo uno como persona, cómo convive en la sociedad. Tan solo vas en la calle y percibes todo este odio, todo este rencor y de repente a mí sí me encanta, y tanto me la han aplicado como le he aplicado, de repente simplemente sonreírle a alguien, de ser amable, y como que lo trabas, lo sacas de onda. Y también
les rompes así la defensa.
Exacto, como que los dices, oye, sí, es cierto, ¿por qué traigo mi jeta? ¿Por qué vengo empujando a la gente y demás? Creo que ya basta, creo que hay que partir de este punto de vista de vamos a partir por lo positivo, enfocarnos en lo nuestro y apoyarlo a los esfuerzos de la gente, ¿no? Y si van a criticar, creo que realmente sea sincero, ¿no? Que realmente sea de, oye, no me gustó por esto y demás.
Que sea sincero y además que sea valiente, ¿no? Porque exacto. Hay muchas críticas que se hacen a la espalda. A mí sí, me preocupa mucho que, o sea, me preocupa y digo, me pareció un gesto muy noble de todos estos grandes directivos y que todas las compañías, incluso creo que vi a los íconos de Sony en redes sociales con la bandera arcoíris y todo. Y no es, o sea, esto de la homofobia, del odio irracional a las personas, es algo que tenemos muy, muy presente en el mundo de los videojuegos. No por nada se dio todo este escándalo que rodeaba el Gamergate hace apenas año y medio, 2 años. La discriminación hacia las mujeres gamers también.
Sí, o hacia los gamers en general.
Incluso me parece fuertísimo que sea en el E3, porque el E3 es considerada la primera línea de batalla entre los fanboys, ¿no? Entre gente que de repente a mí sinceramente me da pena ajena, pero existen, ¿no? Que más allá de, o sea, tú y yo podemos comentar, Alan, no, sí, Nintendo es mejor, PlayStation rules, lo que sea, o sea, está padre entrar como en esa sana competencia, porque al final de cuentas, como decimos, ¿no? Nos beneficiamos nosotros, más que ser peones de la guerra, somos los que nos beneficiamos de que las empresas traten de buscar en la preferencia, porque siempre se están esforzando entre ellas. Pero ya cuando te topas con fanboys negativos que te insultan a ti porque, ay, eres un pobre perdedor porque juegas Xbox. O sea, es como de, ¿es en serio, dude? O sea, yo vengo aquí a jugar, a relajarme, ya tengo suficiente.
Divertirme, sí.
Ajá, ya tengo suficiente con toda la negatividad del mundo real. Déjame matar a unos zombies en paz, ¿sabes? O sea, es como déjame escapar un poquito de o sea, no necesito ese tipo de negatividad en mi vida y me sorprende que exista, ¿no? Y sí está padre, ¿no? Que tengamos estos discursos de apoyo a estas comunidades, pero ojalá que todos quienes estuvieron pendientes del E3, todos los gamers que se autoproclaman, o gamers que no se autoproclaman, ¿no? Que son casuales, que les gustan los Marios y que les gusta el Minecraft y lo que quieras, pero que tengamos esta conciencia de es un hobby. Es un hobby caro además, por lo cual deberíamos creo yo llevarnos, y sí está padre que te apasiones por defender tu marca o tu juego, pero ya llegar a los insultos, llegar a los actos de odio, que en eso se convierten.
No, y creo que si vamos como cortando ese hilo desde este momento, creo que estaremos cortando esa visión, este punto de vista de ver la vida, de estar atacando, de estar, hiriendo. Creo que vámonos mejor por este camino de ir compartiendo, de oye, ¿no te gusta Sony? Pues te invito a que cheques este juego porque puede que te guste y también tiene de aventura. ¿Qué juego te gusta? ¿Zelda? Ah, perfecto, pues en Sony hay cosas de aventura. Así como ir compartiéndonos.
Chécate. Ajá,
de mira, hazte para acá, yo también te quiero compartir. Vamos haciendo este círculo más grande, que más gente le entre a otras propuestas, porque a mí me encanta la gente que se acerca en Twitter. Y hace poco que he estado haciendo como maratones de Estudio Ghibli, que ya había tenido como por alguna razón de estas de falta de tiempo y de que no se habían cruzado mi camino, no las había visto muchas de las películas de este estudio de animación. Y en cuanto empecé a tuitear de esto, me encanta la gente que me sigue, sé que no son muchos, pero qué padre, me empezaron a recomendar, no, que ve esta te va a encantar y demás, chécate esta otra y demás. En vez de decir de, no, eres un tonto, como que no la habías visto, tú no sabes nada, creo que esa es la tendencia y mucha gente que me sigue entiende mucho la sintonía en la que estoy. Y qué bueno que al menos la comunidad que del Push Start está siendo beneficiada de esto, ¿no? De vamos a compartir en vez de criticar o atacar, ¿no? De una manera que no es productiva para nadie, ¿no? Vámonos por esa idea y creo que es bueno darle espacio al Push Start y que va enfocado en la visión que tenemos como consumidores, ¿no? Ya saben, más allá de videojuegos, más allá de todo esto, creo que vamos a enfocarnos en ser mejor como persona. Y creo que si partimos desde lo que consumimos para el entretenimiento, vamos a mejorar en cómo vemos el mundo en general, ¿no? Armando, vámonos cerrando este episodio 170. ¿Alguna conclusión con qué te quedas de este 3? Vamos a seguramente platicarlo en futuros episodios, pero ¿con qué podrías quedarte de este año, de esta edición? ¿Qué sensación te dejó? Cuéntanos, Armando.
Pues mira, sé que me deja bastante grata. Yo sinceramente estaba muy reacio, estaba con muy expectativas muy bajas del E3, porque finalmente, digo, sucedió, se liquearon muchas cosas, las vías de información cada vez son más directas, y yo decía, bueno, ya realmente ¿para qué necesitamos el E3? Y me dio gusto ver en este evento que no es que lo necesitemos, o sea, realmente no necesitamos el E3, pero nos encanta, porque ya se convirtió, como lo dijeron Bill Drinen, Phil Spencer y Reggie Films, es una celebración. Es una celebración, sí, con su competencia, desde luego, sí, es llamar la atención. Yo lo veo como un duelo de baile, ¿sabes? Uh-huh. Todos ganan, porque, o sea, nos divertimos viendo, nos metemos al hype. Entonces, con eso me quedo, con muchas promesas, desde luego, con muchas, muchas sorpresas, con mucho de qué hablar. Y es como el primer paso en un año de carrera, a ver cómo llegamos al próximo E3, cuántas promesas se cumplirán, cuántas se olvidarán, o sea, qué nuevas cosas nos tendrá a lo largo del año, ¿no? Sabemos que Microsoft está preparando un ecosistema fuerte y tiene que responder con juegos fuertes que alimenten esta tecnología. Ya nos enseñó, por ejemplo, que Project Spark, que era un excelente motor y lo que sea, no funcionó porque le hacían falta jugadores y le hacían falta algo ni con Conker levantaron, ¿no? Uh-huh. Sony ya nos enseñó que tiene un gran potencial, que tiene grandes IPs, pero híjole, me da miedo que quieran desviarse todo por el VR. Me encantaría tener un visor de VR, pero es muy caro, uh-huh. Es prohibitivo. No lo voy a comprar así de sencillo, no ahorita. Y Nintendo, pues caramba, o sea, es como, Dios, ¿por qué no nos das más cosas? O sea, ya sí, lo queremos ahorita, ¿sabes? Y por otro lado es como, qué bueno que no salió desde 2014 cuando lo anunciaron la primera vez, porque seguramente no se vería tan bien como ahora. Ya lo dijo Miyamoto, ¿no? Un juego que se apresura puede ser malo. Uh-huh. Un juego que se retrasa eventualmente será muy bueno, ¿no? Entonces, uh-huh, ok, me voy a quedar con eso y bastante contento. Tengo mis ganadores, tengo mis levantamientos de ceja en seña de incredulidad, pero pues ya veremos qué depara el destino y uh-huh, las ambiciones corporativas de esta industria.
Sí, sí, yo, Armando, yo venía con unas expectativas bastante bajas, yo venía medio cabizbajo, sin esperar nada, realmente desde hace algunos meses para acá ustedes han sentido mi perspectiva de lo cambiante, de la falta de claridad que tenemos hacia qué va a hacer con los videojuegos, y realmente me dieron unas bofetadas, encargaron muchos de estos protagonistas en darme, mira, que le puse random a la música y se puso The Legend of Zelda sin querer, qué mágico que todavía hay esfuerzos por entregarnos estas grandes experiencias. Sé que cada vez esta industria está más seccionada, cada vez somos un nicho más pequeño del que casi vamos a ir con el tiempo, prácticamente dejar de quedar para hacia un lado por parte de las compañías, ya no vamos a ser como los importantes, pero qué padre que todavía hay bastantes opciones y todavía vamos a tener durante un tiempo. Creo que me dio mucha esperanza, creo que podría decirlo así, E3 2016 es el E3 de la esperanza para mí como videojugador. Todavía tenemos mucho de qué cortar, mientras nosotros sigamos apoyando a lo indicado, a lo que realmente nos gusta, a lo que realmente nos llene, creo que vamos a poder seguir disfrutando de esto. Y qué bueno, me gustó cerrar este año, esta edición de E3, este seguimiento que le pude dar, con esta actitud, ¿no? Muy contraria a la que traía desde la primer desde el domingo, donde veía como que no claridad y se filtraban las cosas, pero se filtraban cosas que realmente no me llamaban ni la atención ni demás. Y poco a poco fui con cada anuncio, con Nintendo, que nos trajo toda esa magia, con Sony, que tiene todas esas ganas de traer cosas increíbles, de vendérnosla, de realmente satisfacernos, de Microsoft de ir más allá, de no solamente quedarse aquí estancado en el hoy y en el ahora, sino de pensar a futuro para que esta industria se mantenga y puedan ellos subsistir, ¿no? Y seguir trayendo experiencias. Creo que nos va bien, creo que tenemos cosas interesantes y creo que me voy con este buen sabor de boca con el final de este E3 2016. A ver qué tal nos va. Vamos a ver que ya estamos prácticamente a la mitad del año. Vamos a ver cómo cerramos este. Y muchas esperanzas, muchas promesas, como dice Armando, de lo que viene para un futuro. Y no queda más que nosotros, como consumidor, como videojugador, como amante de este gran medio, apoyar lo que realmente nos gusta. Si a ti te satisface un Zelda, cómpralo. Realmente ahorra, no sé, haz el esfuerzo por tener esa opción. Si a ti te gusta Xbox y lo que tienen, adelante, apóyalo. Y sin voltear al lado, ¿qué está haciendo el de al lado? Si está comprando una cosa u otra. Tú vete con lo que realmente te llene, lo que te satisface. Y vámonos con esa mentalidad, más allá de estar criticando. Vámonos al lado, como dice Armando, al lado el odio, y venga el compartir, el hacer este círculo más estrecho, porque sí, ya basta de esta sensación de estar estar como individual, como no levanto la voz porque sé que alguien me va a criticar, no comparto mi punto de vista porque sé que a alguien no le va a gustar. Al contrario, vamos compartiendo con gusto de qué es lo que nos llena, de qué es lo que nos divierte, de qué es lo que pensamos sobre algo, y con esa finalidad de compartir y de prosperar, ¿no? Más allá de querer atacar. Creo que eso para mí no es bienvenido, y creo que es grato ver que aquí la comunidad del Push Start está recibiendo eso y que realmente están cambiando, aunque sea un poquito ese chip. Creo que yo me doy por bien servido, ¿no? Y pues bueno, Armando, vamos a ver qué tal nos va el otro año. Qué rápido se van los años, caray. Yo todavía siento que acaba de ocurrir el otro, y a ver qué tal, pero sin duda nos podemos ir con a dormir tranquilos ahora sí que en respecto a videojuegos, con que vamos a tener cosas todavía para nosotros que somos amantes de este peculiar sabor que tienen algunos videojuegos, ¿no?
Así es, nos queda un gran año para gastar y para ahorrar también, porque vienen más y más cosas. Pues muchas gracias a todo tu auditorio, Alan, como de costumbre.
Nuestro auditorio, ya acuérdate, nuestro que auditorio. Eres parte sí, de esta perdón. Comunidad.
Es que estuve un poquito por ahí alejado de los micrófonos del Push, pero prometo volver más, amenazo con volver más seguido, volverme más habitual. Y pues muchas gracias a todos por escucharnos, muchas gracias por leernos también en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, por ahí luego abrimos un Tumblr para quien quiera, sí, ¿por qué no? Sí, y sí. Pues a mí me pueden encontrar, ya saben, en Twitter como @alcoris, así como se escucha, con K y con Z, también escribiendo diariamente en core.com y de repente reseñas de videojuegos y notillas de investigación en gamedots.mx. Pues yo fui Armando Soto, muchas gracias por escucharnos. Recuerden que somos más que solo videojuegos. Alan.
Perfecto, Armando. Pues ahí está el buen Armando. Por favor, lean sus notas. Sé que a ustedes les encanta ahí sus reacciones en todas estas notas editoriales que nos comparte. Realmente síganlas porque es algo muy distinto a lo que vemos en los demás medios que seguimos tradicionalmente, ¿no? Ya saben, las mismas reseñas, los top 5 y demás. Creo que Armando, gracias a esa libertad editorial que tienen en este medio, nos está dando otra perspectiva desde como más allá de como amante de los videojuegos, como consumidor, ¿no? Creo que está interesante. Y los veo ahí sus comentarios, muchísimas gracias ahí por dejárnoslos lo que piensan al respecto. Hagamos de esto una comunidad que realmente se nutre de ideales, de comentarios, de cosas para el bien de nosotros, ¿no? Y pues gracias, Armando, él ya lo dijo, somos más que solo videojuegos. Yo soy Alarjual, nos estamos escuchando la siguiente semana aquí en vivo en punto de las 10 de la noche para otro programa más del Push Start. Y si no, gracias aún así a todos los que nos descargan semana con semana. Suscríbanse y estén al pendiente de nuestras redes sociales. Recuerden, somos el Push Start, somos más que solo videojuegos. Hasta la próxima.